Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Podcast Across, un espacio para escuchar a nuestros expertos, hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre explorando el concepto de cardiomiopatía diabética por toxicidad directa.
Les saluda el doctor Vladimir Ullauri, médico cardiólogo del Hospital Metropolitano de la Ciudad de Quito. A continuación, les voy a comentar la revisión de múltiples artículos recientes sobre la cardiomiopatía diabética. Empiezo comentándoles que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo las principales causas de muerte en nuestra región. Los principales factores de riesgo, según el estudio Interhart, son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo y obesidad abdominal. Así también, el desarrollo de la insuficiencia cardíaca está en relación con la presencia de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatías y diabetes mellitus. Se podría definir a la cardiomiopatía diabética como una condición caracterizada por un fenotipo restrictivo con hipertrofia ventricular izquierda y disfunción diastólica. A pesar de que es una enfermedad aparentemente nueva, fue descrita por primera vez en 1972 por Rubler y colaboradores. Con una evaluación histopatológica durante el examen post-mortem de pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus, que no tenían enfermedad arterial coronaria e hipertensión arterial, donde se evidenció un subconjunto patológico único de acción independiente a los factores de riesgo ateroescleróticos conocidos. Posteriormente, en el estudio Framingham, se encontró que los pacientes con diabetes tenían un riesgo significativamente mayor de insuficiencia cardíaca independiente de estos factores de riesgo tradicionales. Entre los principales cambios estructurales en los pacientes con cardiomiopatía diabética estarían los relacionados al aumento de la masa ventricular izquierda, independientemente de la presencia de hipertensión arterial y obesidad. Lo que sucede en la diabetes es que se desencadena un proceso temprano y progresivo de inflamación y fibrosis del miocardio. La primera alteración fisiopatológica observada en estos pacientes es la disfunción diastólica, caracterizada por alteraciones de la distensibilidad del miocardio en el ventrículo izquierdo, con el consiguiente incremento de la presión en la aurícula izquierda y aumento de la presión venocapilar pulmonar. Dependiendo de su evolución, estos pacientes inicialmente pueden estar asintomáticos, pero a lo largo del tiempo será evidente la presencia de disnea en los distintos niveles de severidad. No podemos dejar de considerar que las alteraciones en la aurícula izquierda son causa frecuente para el desarrollo de fibrilación auricular, y la misma agravaría la presencia y la evolución de la disnea. De tal manera que estos pacientes, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada sería la primera en presentarse. Muchas veces subdiagnosticada, inclusive se considera que el 55 al 60% de los pacientes diabéticos tienen disfunción diastólica que precede lógicamente al desarrollo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En base a lo dicho, podemos subdividir en distintas etapas a la cardiomiopatía diabética. Etapa 1, disfunción diastólica con fracción de eyección normal. La etapa 2, disfunción sistólica y diastólica combinada. La etapa 3 estaría definida por disfunción sistólica y diastólica con enfermedad microvascular y aterosclerosis coronaria no obstructiva. Y la etapa 4, donde habría isquemia clínica, infartos que causen insuficiencia cardíaca. Dentro de las etapas fisioanatomopatológicas, la cardiomiopatía diabética estaría caracterizada principalmente por tres etapas. Una inicial, caracterizada por los trastornos de la relajación del ventrículo izquierdo, expresándose como disfunción diastólica leve. La segunda etapa, con la evidencia de hipertrofia ventricular izquierda y trastornos de la distensibilidad, presencia de disfunción diastólica en grados más avanzados y probable presencia ya de disfunción sistólica, llegando finalmente a estadios tardíos, como cambios geométricos del ventrículo izquierdo más evidentes, aumento de la masa ventricular y probable dilatación del mismo, expresándose en grados más severos de disfunción diastólica y sistólica. En los pacientes diabéticos existen muchos mecanismos para el desarrollo de la cardiomiopatía diabética, incluidos principalmente los efectos de la hiperglucemia, productos finales de la glicación avanzada, disfunción autonómica, microangiopatía, necrosis miocárdica subclínica, disfunción mitocondrial, lipotoxicidad, anormalidades genéticas, incrementos de los intercambiadores de sodio hidrógeno y los efectos de las adipocinas. En cuanto al diagnóstico, será fundamental la realización del ecocardiograma para excluir otras patologías, como hipertensivas, valvulares, isquémicas o infiltrativas, y evaluar adecuadamente la función diastólica y sistólica para determinar el tipo de insuficiencia cardíaca. El uso de biomarcadores en el diagnóstico de cardiomiopatía diabética aún no está claro. Los péptidos natriuréticos no tienen un papel definido en el contexto debido a su escaso valor predictivo positivo en la disfunción diastólica y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De mucha utilidad es la microalbuminuria cuantitativa en pacientes con diabetes, que puede ayudar a estratificar el riesgo de disfunción diastólica subyacente. Según estudios recientes, la microalbuminuria persistente puede ayudar como marcador de fibrosis difusa en disfunción diastólica e inclusive en el Stroke Heart Study mostró que el grado de disfunción diastólica es proporcional al nivel de microalbuminuria. En relación al tratamiento, el manejo óptimo multifactorial de la diabetes, obesidad, hipertensión, controlarán de manera directa los procesos inflamatorios de todo el organismo, haciendo énfasis en el control de la glicemia para alcanzar esos objetivos y disminuir el desarrollo de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Existen muchos fármacos que han demostrado el beneficio de la disfunción sistólica, como los IECA y los ARAs, pero en relación con el control de la disfunción diastólica, el objetivo hasta ahora ha estado basado en el control óptimo de las patologías primarias. Ensayos clínicos recientes han demostrado que los inhibidores SGLT2 tienen resultados cardiovasculares beneficiosos importantes. Una menor incidencia de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con y sin diabetes y en aquellas personas con y sin insuficiencia cardíaca prevalente. Los potenciales mecanismos expuestos para explicar los factores protectores cardíacos de la inhibición de los SGLT2 incluyen diuresis, natriuresis, reducción de la presión arterial, mejoría del metabolismo de la energía cardíaca, reducción de la inflamación, inhibición del sistema nervioso simpático, prevención de la remodelación cardíaca, inhibición del intercambio sodio-hidrógeno, entre otros, con la consiguiente disminución del estrés oxidativo y la mejora de la función vascular. Para concluir, es recomendable evaluar la presencia o no de esta patología en los pacientes con diabetes, donde el diagnóstico oportuno de la disfunción diastólica a través de la ecocardiografía nos permitiría intervenir tempranamente y evitar la progresión a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Soy Vladimir Ujauri y quiero agradecer a todos ustedes por la atención brindada a la presente charla. Muchas gracias.
Posteriormente a la grabación de este podcast, el 29 de agosto del 2020, se presentó información en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología sobre resultados positivos del estudio EMPEROR Reduce en pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin diabetes. En el criterio de valoración primario de reducción del riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Boehringer Ingelheim. Está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.